En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, jueves 6 de marzo. Sigue lloviendo ahí fuera y todavía quedan muchos días de lluvia, pero aquí estamos, que no es poco. Aquí estamos, sentados delante del micrófono de este partidazo. Hoy hemos tenido una tarde-noche europea apasionante, pero una tarde-noche europea que no nos ha dejado ni una victoria española. Ha caído el Athletic en el Olímpico de Roma ante la Roma, 2-1. El gol de la victoria de la Roma ha llegado en el minuto 93. Ahí ha llegado la victoria de la Roma, del equipo de Claudio Ranieri, después de que se adelantara el Athletic con un gol de Iñaki Williams. Angeliño empató para la Roma y Somurodov empató, metió el segundo en el minuto 93, como decimos, para el conjunto de Ranieri. La vuelta el jueves que viene a las 7 menos cuarto en San Mamés. Antes, la Real Sociedad empató a 1 con el United. Aquí fue al revés, se adelantó el United y luego empató la Real con un gol de penalti de Oyarzabal. Llega viva a Old Trafford, por tanto, el conjunto donostiarra, pero vamos a ver qué sucede en el encuentro de vuelta. La vuelta jueves a las 9 de la noche. Y el Betis ha empatado 2-2 con el Vitória Guimarães. Es partido de la Conference League. El Betis que ofrece una cara súper distinta cuando juega en Europa. Mucho peor en Europa de lo que lo hacen las competiciones nacionales. La vuelta también en Portugal el jueves que viene a las 9 de la noche. Reacciones a lo que ha ocurrido. Ahora estamos en Roma, con lo que se ha dicho después del partido Roma 2 Athletic 1. Esto es lo que ha dicho Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, después del empate frente al United. Confía.
De lo que se trata es de esto, ¿no? De competir, no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos malos que nos han hecho ellos sufrir. Contento por cómo hemos competido este primer partido. Seguimos estando vivos. Sabemos que es complicado, pero bueno, ambición, ilusión, sin faltar al respeto, sabiendo contra quién nos enfrentamos y en qué estadio. Pero bueno, una vez más hemos demostrado que por qué no.
Los goles del Betis en la Conference los han marcado Bacambú e Isco. Isco, después del partido, ha sido muy autocrítico.
Bueno, una sensación agridulce. Hemos concedido muy poco y, no sé, habrán tirado dos o tres veces a puerta y han metido dos goles. Y el fútbol de hoy en día, si regalas y perdonas, se hace mucho más complicado y con la cabeza alta, que da la vuelta y confianza en este equipo. Yo creo que la dinámica es buena y hoy lo peor de todo es el resultado.
Lo peor, el resultado. A ver si lo arreglan en el encuentro de vuelta. Del resto, en Europa League voy a destacar los resultados, por ejemplo, del Lazio, que ha ganado 1-2 al Victoria Pilsen. El Eintracht de Frankfurt ha ganado 1-2 al Ajax. El Fenerbahce ha perdido 1-3 con el Glasgow Rangers. Y el AZ Alkmaar ha ganado 1-0 al Tottenham. Y el Olympique de Lyon ha ganado 1-3 al Steaua de Bucarest. Y además destacamos en la Conference League el Copenhague 1, Chelsea 2 y Panathinaikos 3, Fiorentina 2. Todo esto, más lo que ha pasado en el fútbol femenino, Copa de la Reina, segunda semifinal, el Real Madrid ha caído 0-5 en casa con el FC Barcelona. Ya perdía 0-4 al descanso el equipo de Toril. Por cierto, ha habido gritos de Toril dimisión en el Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas cuando ha terminado el partido. La vuelta, hay que jugarla, no queda otra, para el Madrid el miércoles que viene. Y hemos tenido Euroliga, baloncesto, ha caído el Real Madrid frente a Panathinaikos, 85-70. y Baskonia le ha ganado 66-65 al Zalgiris Kaunas. Tenemos por delante una gran noche de radio con unos grandísimos comentaristas. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Nacho Peña, hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
¿Esta foto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Luis García, refugiado en su cueva.
¿No ha venido?
Porque debido a las inclemencias climatológicas, no sale de casa.
No llueve desde las 6 de la
no
tarde.
No llueve ya,
Da
no,
igual, no, pero está, no, mojada, no, está mojada la carretera.
Ah, vale, el pavimento está imposible.
Que es lo que realmente convierte todo esto en peligroso. Es decir, todos los que salís de casa sois unos héroes. Porque Luis...
O temerarios, o inconscientes.
¿Cómo está, Luis? ¿Cómo
pues estás? bueno, dejando que pase esta semana que está siendo complicada para los que no nos gusta la lluvia.
Y fastidiado por no estar aquí, supongo, ¿no?
Fastidiado porque me hubiese gustado daros un abrazo y
la,
estar ahí
¿La
con
tele
vosotros.
Este fin de semana a Mediaset la haces desde casa o qué vas a hacer? Te vas a jugar la vida, ¿no?
yo creo que me va a tocar jugarme la vida, ¿eh?
Pues ánimo.
Pues el sábado bueno. Da una previsión de agua sí. Espectacular.
Bueno, ¿sí? Intentaré ir a una hora en la que amaine un poco.
Vale, perfecto.
Porque es que en la radio no puedo ir a la hora que yo
quiera. Existen los taxis y los Uber. Y
efectivamente. Bueno, sí, además de todo esto es noticia que la Fiscalía ha pedido la repetición del juicio a Rubiales al entender que el juez, José Manuel Fernández Prieto, no fue imparcial. Dice la Fiscalía, entre otras cosas, que no pudo formular las preguntas correspondientes. Jennifer Hermoso también pide la anulación del juicio. Quieren que se repita la vista, evidentemente, con nuevo magistrado, porque si ponen al mismo, pues interpretan que no les va a dejar. Luego lo contamos. La Liga ha denunciado ante la Archaina los insultos racistas que recibió Vinicius en el Real Sociedad Real Madrid de Copa disputado la pasada semana. Insultos y gestos racistas. Tiene localizada la Liga unas imágenes claves y han presentado denuncias. Luego nos lo cuenta Fouto. Neymar ha vuelto a ser llamado con Brasil año y medio después. El madridista Endrick ha quedado fuera de la lista. Endrick fuera y Neymar dentro. Y Negredo ha anunciado su retirada del fútbol a los 39 años de edad. Luego hablaremos con Negredo en directo, un tipo que, insisto, hoy ha anunciado la retirada con 39 años. Todo esto... con el repaso a lo que ha sido la jornada futbolística, que ha sido intensa, que hemos disfrutado. La verdad es que tal y como está el tiempo en buena parte de España, lo que apetece es ponerse Movistar Plus y ver la Europa League, la Conference, la Euroliga, ahora estaban dando tenis, en fin, que lo que pasa es que en tenis están jugando en Indian Wells, claro, qué diferencia, qué vida. Mm. Qué vida tan distinta.
Luce, tiempazo.
Que quién estuviera en Indian Wells, de verdad. Y además es que ahí están así todo el año. Todo el año. Bueno, lo primero, Bilbao. José Ángel Peña. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Pues el partido de vuelta del jueves que viene va a ser tremendo, ¿eh?
Sí, más le vale al Athletic cambiar mucho su imagen. La verdad es que lo de hoy ha sido un jarro de agua fría para el Athletic y para toda su afición. Pero yo creo que más por la forma en la que ha llegado la derrota, en el descuento, como decías al comienzo, que por el fondo. Porque la victoria de los de Ranieri yo creo que se puede considerar más que justa. El equipo romano ha llevado el partido a donde más le convenía, ha cortado cualquier atisbo de continuidad en el juego del Athletic, lo ha ralentizado cuando le ha interesado y lo ha acelerado cuando lo ha necesitado. En concreto, para igualar el gol de Iñaki Williams, y de nuevo ha vuelto a frenar ese ritmo confiando en que iba a tener sus ocasiones como así ha sido. Y enfrente pues nos hemos encontrado con un Athletic casi desconocido, sin ritmo ni intensidad, y que no ha sabido además interpretar el juego en los minutos finales, cuando se ha quedado en inferioridad numérica por la expulsión de Yeray por doble amarilla, y ha sido pues cuando en pleno desconcierto de la zaga también rojiblanca ha llegado ese gol de la victoria romana. Yeray, que no va a jugar el partido de vuelta, quizás tampoco, yo casi diría que seguro no lo va a hacer Dani Vivian, que ha sufrido una lesión muscular en la primera parte, así que va a haber que afrontar ese partido clave el del próximo jueves sin la pareja de centrales. Yo casi, te voy a decir que casi que me quedo con lo mejor, con el resultado, que solo haya sido un 2-1, aunque el Athletic también ha tenido un par de ocasiones más o menos claras, y también con la ausencia de incidentes con el millar de aficionados del Athletic que se ha desplazado hasta Roma.
Había un ambientazo en el Olímpico. Creo que todavía está en el estadio Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vaya ambientazo en el partido,
Sí, bueno, este campo es habitual, el ambientazo. O sea, estaba a reventar, salvo esa zona que se han reservado entre la afición del Atleti y la afición de la Roma. Pero estaba previsto ya así. Ayer nos decían que 61.000 personas habrían en el estadio. Había incluso más, creo que han sido 63.000. Y sí, estos ambientes se viven habitualmente aquí en los partidos de la Roma. La verdad es que es espectacular vivirlo. Es un estadio muy antiguo, pero que además tiene una acústica muy especial. Y ha sido una pena porque es que ha sido en los últimos 30 segundos de partido.
Sí, tú has vivido el partido al lado del banquillo de Valverde. ¿Te parece realmente, como decía ahora Peña, que quizá lo mejor el resultado, que podía haber sido peor?
No, bueno, yo no tengo la sensación de que pudiera haber sido peor, ¿eh? O sea, yo tampoco he visto. Al final se respetaban mucho. Ha habido el primer tiempo, la Roma pegó el palo de Dybala y poco más. O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que hemos visto a Nico Williams, por ejemplo, le ha costado muchísimo. Le tenía muy bien cerrada su zona, le costaba muchísimo entrar, durante muchos minutos no lo ha conseguido. Y bueno, pero por ejemplo, Marouane me ha parecido que ha hecho un muy buen partido.
La mala noticia es que para la vuelta ni Dani Vivian, que yo creo que no va a llegar, ni Geray, que
Geray, lo acaba de montar Peña, efectivamente.
Vivian, eso es lo peor. Sí. Pero yo te digo una cosa, hablando con Ranieri y con Angelinho, que por cierto estaba... se reía porque ha metido un golazo con la derecha.
Con la derecha,
pierna buena.
Es desde zona, entra desde la izquierda, pero es con la derecha, sí.
Sí, decía, ha tenido suerte, tal, bueno, suerte, ¿no? Lo ha hecho muy bien, está haciendo una temporada muy buena aquí en la Roma, Angelinho. Pero bueno, ellos saben perfectamente que les espera un infierno en San Mamés y le tienen muchísimo respeto, o sea, que no te creas que tienen la sensación la Roma de que todo está hecho, ni muchísimo menos.
A ver, la temporada en la que el Athletic jugaba las finales, jugó un par de finales, ¿no?, de Europa League, el Athletic Club. ¿Jugó dos finales o una? Solo una.
La del Atlético de Madrid.
Esa fue también. Yo creo que hubo alguna remontada, Peña, en San Mamés.
El año de Bielsa.
El primero de Bielsa.
La semifinal de Manchester. Sporting de Lisboa. En Manchester.
En Manchester ganó 1-3, si no me equivoco, el Atlético, ¿no?
Sí, trajo el resultado ya a favor aquí a la vuelta. Sí. También contra el Schalke 0-4, de donde se vino con un resultado. Yo creo que fue un 2-1. Fue contra el Sporting de Lisboa en las semifinales. Pero yo lo que quiero decir es que a mí lo que más preocupación me puede generar es que da la sensación de que la Roma estaba tranquila hasta con el 1-1. O sea, sabía perfectamente lo que había que hacer. Sabe que va, como dice Mónica, que va a sufrir en San Mamés, pero también sabe cómo cortocircuitar al Atlético. Hombre, evidentemente, con el ambiente que se espera dentro de 7 días en San Mamés, la cosa puede cambiar. Pero al equipo hoy le ha faltado mucha chispa. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Sánchez no ha podido jugar.
Me pasa una cosa con el Athletic, no sé si os pasa a todos los que estáis hoy en el programa, y es que para mí es un equipo, es que en casa se multiplica, o sea, realmente es de los que todavía pone muy en valor ser un equipo local. Es que cambia radicalmente, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que van a tener enfrente un equipo italiano con un entrenador veteranísimo italiano y con el resultado a favor.
Y un oficio,
extraordinario.
Pero yo creo que
el gol encajado por el Athletic en el último segundo es muy importante, puede ser muy importante y determinante en esta eliminatoria. Ha cambiado todo, radicalmente todo el dibujo del partido de vuelta.
Inocente Peña hoy el Athletic en competición europea, no ha perdido tiempo, no te pueden ganar. A falta de 30 segundos para el final tenía la posición el Athletic.
Se ha puesto a defender muy atrás, también es cierto que Beñat Prado se ha puesto de central, de hecho es el que rompe el fuera juego en el segundo gol, en el arranque de la jugada del segundo gol. Han defendido muy atrás pero de manera desordenada, los rebotes a la hora de intentar salir a la contra favorecían a la Roma. Yo creo que yo he visto como un equipo mucho más maduro, mucho más consciente de lo que tenía que hacer y más confiado en sus fuerzas a la Roma. Y yo creo que de cara al partido de vuelta, cualquier otro conjunto, el mismo Athletic, si fuese con este resultado a domicilio, estaría muy pendiente de no llegar a los últimos minutos, así a un gol de que te empaten. Y en cambio yo creo que la Roma va a venir a San Mamés, como digo, consciente de que va a tener que sufrir, pero que
ya
no le van a temblar las piernas para nada.
Claro, yo creo que eso es importante lo que está diciendo Peña. Que estos no se van a dejar intimidar. Ese escenario puede intimidar a cualquier equipo. No tenga una experiencia clara, y estos tíos saben jugar muy bien en ese tipo de ambientes.
Y dicho lo cual, no estoy diciendo que no tenga ninguna opción, ni muchísimo menos.
Pero es decir,
hoy os veo muy pesimistas.
Sí, totalmente.
Yo no tengo, perdón,
habrá sido por cómo se ha encajado el gol.
Es más precaución que pesimismo.
Pero si os dijeran de cara al próximo jueves, ¿preferís ser el Atlético o la Roma?
El Athletic.
Incluido el marcador de hoy. Yo el Athletic.
El Athletic.
Yo prefiero ser el Athletic.
Os recuerdo que la Roma ha estrellado un balón al palo de Dybala, que ha sido la única ocasión de la Roma en todo el primer tiempo.
Y que ha ganado con uno más. O sea, el gol ha llegado con uno más.
Y en el último minuto.
Que yo estoy de acuerdo que el Athletic de Bilbao no sabe jugar a eso, porque quedaban 4 minutos más el añadido, que han sido 3, quedaban 7 minutos. Otro equipo.
El resultado bueno es para la Roma.
Tú pregúntale a Ranieri si hubiese firmado ir con un gol de ventaja a San Mamés.
Hombre, claro, sí.
Claro. Claro, Juanma, a la pregunta claro, que
y que le vale
hecho,
un empate.
Claro, no, claro, claro,
a,
eso,
a un
eso,
italiano como Ranieri le estás diciendo, oye,
claro, claro,
te vale un empate eso, en el campo del Atlético.
El Atlético es favorito ahora mismo para pasar, de verdad, que es un equipo bueno, súper bueno, serio en San Mamés. Bueno, yo ahora mismo le veo
tiene
favorito.
Que jugar con la presión también de San Mamés, la final ahí. Yo creo que el Atlético va a pasar, que se va a vivir una noche mágica y demás. Eso no quita que hoy analicemos lo que ha pasado, que le falta oficio.
Tranquilos, voy a poner orden. Peña quería hablar, Peña.
Sí, no simplemente, si a mí la pregunta me haces antes del partido, ¿un 2-1 te parece un resultado no malo para la vuelta? Te digo que sí, pero visto lo que he visto hoy, la diferencia, no sé, la diferencia, más que en el juego, en el entender, en saber...
Bueno, pero
que
ellos estaban en casa, y era un partido de ida, es distinto. El partido
¿pero
de vuelta
crees
es,
que va a cambiar mucho?
Bueno, yo creo que con el rock and roll que va a haber en la vuelta, le va mejor al Atlético.
Lo deja la Roma,
con jugadores... Bueno, yo creo que lo va a ver. Tienes a los Williams, tienes a
hombre,
Sanchez...
Claro, claro, si o consigues sea, eso, sí.
En la Roma, vuelta vas a tener a Sanchez plena, en plenas condiciones.
No tienes los centrales, cuidado.
Bueno, no tienes...
Una cosa, que el Atlético de Bilbao está compitiendo... En la Liga Española
bueno,
con los grandes.
Lo de Vivian no parece demasiado, también te digo.
No, pero ha dicho Valverde que no cree que llegue.
Te lo ha dicho a ti, Mónica.
Ya, sí, bueno, no sé, yo es que le he visto salir y no sé, tengo buena sensación.
¿Pero qué tienes?
No sé
ojos, si ¿tienes, ¿tienes ojos que hacen resonancia cuando pasan los jugadores o qué?
No, tengo informantes.
Ah, vale.
Y luego hay que ver cómo gestiona el Atlético la presión, ¿eh? Porque el Atlético ha fiado su temporada a esta competición.
Te voy a decir una cosa. Yo
está
creo que
casi obligado, entre comillas, a llegar ahí.
Valverde,
y cuidado con el aspecto
Valverde,
psicológico, ¿eh?
Yo te digo una cosa. Si soy Valverde, lo primero que quito es el arco este que hay cuando salen del túnel de vestuarios que pone Road to Bilbao. Sí, yo sí, quitaba sí. Bilbao. O sea, hay que tachar Bilbao, porque eso es... tú ves Road to Bilbao y dices, por favor, que es en casa la final.
Pero que también es una motivación enorme, no solo presión, hombre, que saber que juegas la final en casa, a la afición la va a enchufar de una manera loquísima y que San Mamés es un estadio luego muy complicado.
Pero a veces, Luis, eso...
Y luego el árbitro, espero que el árbitro San Mamés, bueno, pues saque alguna tarjetita más de las que se le ha olvidado sacar, ¿eh?
Ha hecho un arbitraje muy sencillo, muy fácil.
Ha estado bien porque Valverde le dice a Mónica, bueno, arbitrajes caseros, tal, bueno, la vuelta la semana que viene la jugamos en casa, esperemos también que el árbitro se la escapa y decir igual de casero. Pero vamos, que...
Es que lo ha sido.
Bueno, pues eso.
Pues que lo devuelvan,
dicho todo lo cual, 3-0 el próximo jueves. Toma.
Bueno, pues ya veremos.
Haya salido el espíritu.
Oye, lo único, Dybala, el cambio de Dybala, bueno, le he preguntado a Ranieri también por si había tenido algún problema físico, porque ha sido sorprendente, ¿no? Que quitara al argentino, que estaba siendo el mejor de la Roma.
Estaba percibido, ¿no?
Sí, exacto. No, bueno, también nos ha dicho que si tenía alguna molestia, algo así, pero bueno. Te va a jugar en San Mamés, Dybala, vamos. Sí,
Mónica, un beso. ¿La vuelta la haces en San Mamés? ¿Vas en San Mamés?
No sé, lo que me digan mis superiores, Juanma.
Vale.
Pero pues, vuelve, o sea, está en
¿quién
sociedad?
Es tu superior?
No,
para
no, de Roma vuelvo, bueno, de Roma vuelvo.
Ya veremos quién es tu superior
mañana.
Cuando vuelvas de Roma.
Yo hablo con tu superior, Mónica.
Muy bien.
Para que bueno, o sea, he aprobado el examen, ¿no?
Pero con mucha nota.
Te ha faltado el TikTok.
Bueno, eso que no me diste consejos. Baile.
Pero el TikTok lo puedes hacer en el partido de vuelta sin ningún problema.
Un beso, Mónica. Gracias, buen viaje de vuelta.
Adiós.
Gracias, Peña. Peña, ya hablaremos con tus superiores para ver si haces la vuelta tú también, ¿vale?
Vale, ¿con cuál de todos también?
Pff, aquí es que será por superiores, yo imagínate. De Swancar para abajo todos somos inferiores.
Te paso la lista.
Vale, venga. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hay que tener fe, hay que tener confianza. Vaya sí, cita, sí. Vaya partidazo el próximo jueves en San Mamés.
Siete menos cuarto.
No
¿eh?
Me gusta la hora, siete sí. Menos cuarto. La hora es regular. No sé por qué la UEFA pone un partido así.
El Barça también.
Sí.
Pero pues el miércoles también, sí.
Es raro que pongan un partido a esa hora.
¿Cómo que es raro?
Pues hombre, para que se vean más partidos, supongo, ¿no? Lo pondrán.
Hombre, pero se distingue la grandeza del partido en función de las horas.
Ya, pero bueno, pues hoy le habrá tocado a un equipo...
Es que Roma Athletic tenía que ser a las 9 los dos. Igual que Real Sociedad Manchester. Tiene que ser los dos a las 9.
Claro, yo pero te voy a decir, la verdad, yo prefiero que sean de 7 menos cuarto y 9, así veo los dos.
Hombre, tampoco son partidos casi de Champions.
Los operadores tampoco querrán que coincidan a lo mejor la Real y el Athletic, ¿no? Le vendrá bien que uno sea las...
Está bien pensado, sí.
Claro,
sí.
Digo yo, ¿no? Pensando en los que pagan.
Sí. Marco Antonio Sande. Hola, Marco. Donosti,
Gabón.
¿Qué tal?
Saludos, muy buenas. Superiores, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Muy buenas, muy buenas.
Completamente, ¿no?
Pues no es mala cosa tampoco el empate. Tal y como ha sido el partido, no es mala cosa para la Real Sociedad este empate 1 con el United, ¿eh?
Sí, yo creo que hay que agarrarse a lo que señalas, al guión del partido. En pocas ocasiones en el arranque, en el comienzo. Primer gol para el United con la firma de Garnacho, trabajo de Højlund. Empate de la Real con gol de penalti de Oyarzábal después de una revisión de VAR, una mano de Bruno Fernández. Actuó muy bien el VAR, por cierto. Ahí se le enciende la luz a la Real y eso que se le estaban fundiendo los plomos en ese momento. Sobre todo con la entrada de Becker, llega a subirse incluso a las barbas del equipo inglés. Hay una ocasión de Oscarsson, no sé si la habéis visto,
sí,
es un pase maravilloso de Becker de primeras, y según recibe Becker, se la entrega a Oscarsson, que yo creo que se equivoca de piernas, y llega a pegarle con la zurda, sí, cruzada, eso iba para adentro. Pero bueno, ha sido una Real sin Zubimendi, es una Real muy fatigada, el domingo toca el Sevilla, el jueves otra vez el Manchester, ahora en Old Trafford, y hay que tener en cuenta que la Real está a 90 minutos de unos cuartos de final de Europa League, a 90 minutos de una final de la Copa del Rey, y todavía con vida en esa lucha por Europa que se está pertrechando esta temporada en la Liga. Y con la firma de un entrenador que sigue sin renovar, ya lo hemos comentado muchas veces, ha marcado las fechas de abril, finales de abril, principios de mayo para renovar, que ha superado ya en partidos a Orma Echea, a una leyenda, y que solo está por detrás de Toshek y de Benito Díaz. Y Manuel Alguacil poco a poco sigue dando pasitos este año con las herramientas que dispone para enfrentarse a un Manchester United, que todo hay que decirlo también, no es ni mucho menos la sombra del equipo que fue en muchas noches y en muchas ocasiones y en muchos años. Es una sombrita.
Joseba. Pues ha sido un partido realmente difícil de ver, realmente malo, entre dos equipos que están ahora mismo para sopas, porque el Manchester United está hecho una piltrafa y la Real no está mucho mejor. O sea que, bueno, pues a partir de ahí la vuelta, yo creo que Old Trafford va a pesar mucho. Y además la Real en esos escenarios tan grandes le suele costar salir adelante. Pero la eliminatoria está este muy abierta.
Si hay un buen momento en la última década para visitar Old Trafford, es ahora.
Sí, sí, pero con
pero también si había sí, un buen sí, momento para que te visitara el United, era ahora.
Era ahora porque,
claro, es que
porque,
no es cierto, pero puestos poco, a pensar en ese escenario que tanto te podría pesar, como es el teatro de
no,
los
pero
sueños.
Ahora, es el partido de, es
si
el,
hay un momento para ir, es este.
Es el partido de la temporada para el Manchester, ¿eh?
Sí, pero
es que no tiene más que esto. O esto, o adiós a la temporada. Con lo cual, me imagino que la presión va a ser muy fuerte y a ver cómo se desenvuelve la Real antes.
Es que el Manchester va decimocuarto en la Premier y es su único partido y su única vía para estar en Europa la próxima temporada.
Y hoy con poco se ha puesto 0-1 y si el VAR no le echa un cable a la Real...
Por cierto, la mano de Bruno Fernández, que si se pita aquí en España, estamos dando golpes, estamos dando aquí...
Joseba, en directo me ha dicho que no le parecía para pitar penalti.
O sea, claro, es que a día de hoy sí es penalti. Pero ese tipo de jugadas yo creo que no deberían de pitarse porque ni Aguer, que era el que le ha dado de cabeza, se ha dado cuenta de que era con la
mano. Es una mano que al impulsarse se abre...
La sensación que hay en Anoeta es que para eso se ha inventado el VAR. O sea,
sí, pero se ha inventado para eso, Marco,
para que se ha inventado el cacharro. Para que entre alguien aportándole al árbitro una opción que se pueda ver, que se pueda revisar y que en efecto
es un penal. Pero si se lo pitan a la Real, Marco, yo creo que la gente no pensaría lo mismo.
Si estamos todas las semanas aquí dando voces y gritando y hay que quitar el VAR y hay que
apagar
y tal.
Eso era antes.
Pitando esas manos. Se pitan en Europa y aquí lo ve todo el mundo normal. Ahora se pitan el domingo en el Español Getafe y estamos aquí. Claro.
¿Quién esté chillando? Oye, yo contigo a muerte, ya sabes. No hay ningún problema.
Se ha parado el partido por el Ramadán de dos jugadores, ¿no?
Sí, de Højlund y de Nayef Aguer, justo en ese momento. La verdad es que nos pilló un poco por sorpresa.
Azraoui,
perdón.
Estaba flipando yo ahora y digo, ¿Højlund?
No,
Højlund se ha convertido a...
Más Raúl, el central, efectivamente. Que al principio nos pilla un poco de sopetón. Pensamos, ¿pero qué pasa? Si esto es en verano, lo del refresquito y demás. Y nos damos cuenta que el primero que se acerca a la banda para pillar agua y demás es Nayef Aguer y le sigue precisamente Más Raúl. O sea, que paran y respetan un poco el estado en el que están. Que, recordemos, solo comen por la noche.
Cuando se pone el sol.
Exactamente. Sí. De 6 a...
Del 1 al 3.
Comen
al 30 de marzo, ¿no?
Sí, además no ha sido solo agua. Le han dado alimento...
Sí, sólido.
Sí, algún gel le habrán dado.
Sí,
efectivamente.
Claro. A mí me da la impresión de que hoy la Real, pese a haberlo pasado mal ante el United, porque ha habido momentos de inferioridad, si tiene otro delantero que no es Oscarsson, había ganado el partido.
Sí, pero no tiene.
O sea,
es lo que hay.
Pues es que estás condicionado a en la competición, vas a llegar hasta donde vas a llegar porque no tienes un nuevo goleador. Claro. Si lo tuvieras...
Lleva toda la temporada igual.
Es que me gustaría bueno, temporada. Lleva un par de temporadas sin delantero, ¿eh? Claro. O sea, no hay un... El delantero centro que mejor funciona es el 10. Es Mikel Oyarzabal.
Que también
no
está en un momento muy bajo, ¿eh?
Claro.
Está ya con un kilometraje exagerado ya, sí.
No da para más. Tenemos la bici trillada.
Gracias, Marco. Un abrazo. Esta vuelta es en horario premium, que diría el Cholo.
A las 8
somos premium. Somos premium.
Partidazo.
A las 9 de la noche, hora peninsular española, es Manchester United, Real Sociedad. Y el Betis... Joder, el Betis, ¿cómo se transforma en Europa?
Es una cosa de locos, sí.
Escalera, ¿qué pasa con el Betis en Europa? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Pues que, por ejemplo, poniendo el último partido de Liga como ejemplo ante el Real Madrid, no tiene nada que ver. La intensidad, las ganas, pues todo, ¿no? Todo lo que se ha visto hoy ante el Vitória de Guimarães, pues se vio ante el Real Madrid, esa intensidad. Hoy no se ha visto. Me ha sorprendido el Vitória de Guimarães por su forma de jugar con balón, pero el Betis, la verdad es que en sensaciones. Es cierto que en ocasiones, pues, podemos ver que Bacambó ha tenido un par de ellas, que ha tenido el Betis más ocasiones, o alguna más que el Vitória, pero la sensación que ha dejado el partido es que no ha sido superior el Betis. Es que a mí no me ha dado esa sensación de ser superior, y a raíz del 2-2, la verdad es que se ha quedado muy frío el Benito Villamarín, porque no esperaba ni mucho menos lo que ha visto hoy en el partido. Aunque también es cierto que, por lo que hemos visto en Europa esta temporada, el Betis es más fiable fuera de casa que en el Benito Villamarín. Así que ni mucho menos está todo dicho, queda todo abierto para la vuelta en el Alfonso Enríquez de Guimarães, ¿no?
A ver qué pasa. Estos fueron segundos, si no me equivoco, ¿no? En la fase liga sí, fueron segundos.
Hicieron este es el tercer entrenador que tienen. Sí, se han marchado tres de los futbolistas más importantes en el mercado de invierno y este es el tercer entrenador que han tenido en la temporada, Juanma.
En la Liga Portuguesa van mal, van séptimos, pero ya no alcanzan Europa.
Sí, pero es difícil. Tienen, por ejemplo, ¿recordáis a Mikel Villanueva, el central del Málaga, del Cádiz?
Sí.
Pues lo tiene de central, ha jugado de central izquierdo en el día de hoy.
Te digo una cosa, lo que me gusta es que se haya acabado esto de los goles fuera de casa, valor doble. Y todo eso, porque es que eso mataba muchas eliminatorias. Un empate a dos era muy difícil ahora, fuera de casa. ¿Sabes? Imagínate el Betis ahora. No le vale ni el empate a cero, ni el empate a uno. Tendría que meter dos. Ahora no. 0-1 y para adelante. O 1-1, sí, tiene prórroga con 1-1, quiero decir,
no,
vamos.
0-1 también. 0-0.
No, 0-1 también le valía antes, pero quiero decir que con 0-0 juega prórroga y con 1-1 juega prórroga.
Sí, son más abiertas sí, las eliminatorias.
Pero es increíble ver al Betis el pasado sábado y verle en partidos como
sí, sí,
como el de hoy.
Irreconocible.
Increíble.
Pero luego el Betis tiene estas desconexiones. En Vigo le pasó, que se puso 0-2 y luego acabó perdiendo 3-2. O sea, el Betis es un equipo bastante irregular también.
Vamos a ver, la calidad que tiene el Betis respecto al Vitória de Guimarães es indudable que es mejor, ¿no? Que es mejor. Pero claro, ¿cómo va a afrontar ese partido con intensidad? Bueno, por ejemplo, hay una jugada al final del partido que el Chimi Ávila le han sacado cartulina amarilla, que no va a poder jugar la vuelta porque estaba percibido de acumulación de amonestaciones y le han pegado un empujoncito y ha soltado la pierna innecesariamente el futbolista del Betis. Y hoy han jugado, por ejemplo, los tres que jugaron en la media punta ante el Madrid, Anthony, Isco, que ha sido de lo mejor otra vez, que ha metido un buen gol, y Jesús Rodríguez, y el centro del campo no ha asistido. Y ojo con la portería, y termino con eso, Juanma. Vendieron a Ruiz Silva en el mercado de invierno y se han quedado con Adrián y Fran Vieites, y no digo yo que sea responsable ni mucho menos, pero dos disparos a puerta del Vitória de Guimarães, dos goles para el conjunto visitante.
Hasta luego, Escalera, un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere, señores.
Hasta mañana. Y luego está lo del fútbol femenino. 0-5 ha sido hoy el resultado entre el Madrid y el Barça. El Barça ha ganado todos los enfrentamientos entre el Barça y el Madrid, con un balance de 63 goles a favor y 6 en contra. El Madrid lleva más de 2 años sin marcarle un gol al Barça. El último fue el 19 de enero de 2023, semifinal de la Supercopa de España femenina. Ese partido lo ganó el Barça, 3-1. Balance de estos últimos años desolador. Se han jugado 7 partidos en los que el Barça ha marcado 27 goles y no ha recibido ninguno. Una media de 4 por partido. Esta temporada se han visto las caras en 3 ocasiones. 3 victorias del Barça. Atención, 14 goles a favor, ninguno en contra. 14-0 en 3 partidos. 0-4 en Liga, 0-5 en la final de la Supercopa de España femenina y hoy 0-5. 5 y 5, 10 y 4, 14.
Y no tiene tan mal equipo el Madrid, ¿eh?
Hombre, va segundo el Madrid.
No, que además tiene buenas jugadoras.
Andrea Peláez ha estado en Valdebebas. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha caído agua en Valdebebas. El día de la marmota, sí. para las jugadoras y para la afición, sí, del Real Madrid. Hoy ha caído muchísima agua en Valdebebas. El campo estaba ya casi al final impracticable, casi no rodaba la pelota. Mm. Pero ha habido incluso gritos de Toril, que es el entrenador del Real Madrid, sí, femenino, Toril dimisión.
Sí, en varias ocasiones en el partido, y se escuchaban incluso comentarios aislados de la afición del Real Madrid diciendo que esto es insostenible, que esta situación ya ha llegado al límite, y ahora vas a alucinar. Ha dicho Toril en Teledeporte, después del partido, que hay que quedarse con lo positivo, que el juego entre el Real Madrid y el Barça ha estado parejo y que el Real Madrid ha tenido más ocasiones y más balón y que se queda con las cosas positivas.
Es que Toril, como no da entrevistas... Pues
de los entrenos...
Ni ruedas de prensa, ¿eh? Tampoco da ruedas de prensa.
¿No comparece en ruedas de prensa tampoco? ¿Por qué?
No, salvo las que está obligado en Champions por UEFA. No comparecen, lleva esa política el club. Yo hasta ahora no había visto o no había percibido a la afición del Real Madrid femenino, y te hago esta apreciación porque evidentemente la afición del Real Madrid que ve más al masculino, pues ya esto lo venía demandando, pero a la del femenino, a la que consume fútbol femenino cada fin de semana en Liga F y entre semana, nunca la había percibido con este hartazgo hasta ahora. O sea, ahora sí que hoy en el campo se escuchaban muchas críticas, incluso contra jugadoras que crearon el Real Madrid, o sea, contra las jugadoras de la primera plantilla que tuvo el Real Madrid, porque esto evidentemente es insostenible, es que los datos los has leído tú, pero es que hoy Juanma han encajado en el minuto uno, Salma Parayuelo ya ha puesto el 1-0, han encajado 4 goles en 40 minutos. Y bueno, y es que luego han encajado uno más solo, que parece como incluso sorprendente, ¿no? Que encajes 4 en 40 minutos y digas, bueno, es que aquí se viene un 0-8, un 0-9, y luego encajes uno. Le hemos preguntado incluso a Pera Romeu también por Toril, y dice que es un buen tipo, muy educado, y que a él no le gustan estos gritos porque los entrenadores sufren mucho con esto, pero cuando la afición ha empezado a salir del Di Stéfano, ahí estaba el micro de la cadena COPE, y hemos sondeado a varios aficionados para preguntarles si ellos y ellas destituirían ya a Alberto Toril como entrenador del Real Madrid, y esto han dicho.
Sí, absolutamente. Yo ya no sé cuánto vamos a seguir aguantando la excusa de que el Barça es normal, que nos gane 0-5. No es normal, se puede contra el Barça y esto es culpa de Toril.
Sí, yo no sé cuántos más resultados necesitamos que sea así para que la directiva haga algo.
Hombre, pues yo creo que no. Hay que estar con él hasta final de temporada y apoyar siempre a los nuestros.
Inmediatamente, con efecto inmediato. Es que no aporta nada.
Sí, porque es en estos partidos, los partidos grandes, en los que no demuestra la fuerza que tiene el equipo, porque la plantilla está, lo que falta es un cambio de mentalidad.
Son las quejas es de que, los seguidores. Sí.
La gente percibe lo que ha dicho David, es que el Real Madrid no tiene una mala plantilla, tiene buenas jugadoras. De hecho, esas mismas jugadoras ganan al resto de equipos de Liga F, menos al Barça. Estamos de acuerdo en que el Barça es el mejor equipo del mundo y ahora mismo está lejísimos de la mejor versión del Real Madrid. Pero es hoy por primera vez...
Pero no hacerle
que
un gol en 2 años, claro, en 2 años. Efectivamente, no, o sea, chico.
Hoy, pero es que recordarás cuando Alberto Toril dijo en la final de la Supercopa, le hemos marcado, pero fue fuera de juego. Hoy también han marcado, pero es fuera de juego. Es que falta también mucha, mucha autocrítica, sobre todo en el entrenador y en las altas esferas, porque no es normal, Juanma, que este entrenador esté encajando este tipo de derrotas contra el Barça de forma sistemática y el Real Madrid no tome cartas en el asunto. O sea, es que es una dejadez absoluta y, por supuesto, también tienen culpa las jugadoras, porque hay falta de actitud en muchos casos. No puede ser que en un arreón el Barça te haga 4 goles en 40 minutos si eso tú consigues taparlo saliendo a morder con más ganas, ha dicho Catacol en zona mixta. Es que nosotras, cuando jugamos contra el Real Madrid, durante toda la semana previa lo notamos en el vestuario, porque nos picamos, salimos pues a golearlas. Vale, las jugadoras efectivamente también tienen la culpa, pero el que maneja el barco es el entrenador, es Alberto Toril en este caso. No puedes lanzar un mensaje, nos quedamos con lo positivo después de un 0-5. Hace 2 meses estábamos hablando de otro 0-5 y la semana que viene juegan la vuelta y va a ser igual.
Puedes hacerlo un día. Eso puedes hacerlo un día.
Pero
que
no durante
tú,
17
claro,
partidos.
Hemos tenido un accidente, nos han goleado, pues mira, hay que sacar conclusiones positivas. Pero si es que llevas este camino desde de tanto tiempo y tantos partidos, es que es inexplicable.
Es que Juanma, tú cuando hablas con el madridista, es consciente evidentemente de la diferencia que hay. El Barça lleva jugando, yo creo que en femenino desde finales de los 80. El Real Madrid se fundó el 1 de julio del año 2020, pero evidentemente una cosa es esa diferencia y otra es que cada vez que juegues contra el FC Barcelona te lleves una goleada de estas características. Primero porque duele el doble y segundo porque, como comentaban muchas de las aficionadas que salían del Di Stéfano, el Real Madrid tiene una plantilla bastante decente, por lo menos para pelearle y que no todos los resultados sean un 0-5, un 0-4.
Y es verdad que hoy Nacho tiene lesionadas importantes. No estaba Linda Caicedo, que ahora mismo es la mejor jugadora de la plantilla probablemente. No estaba Leupold, no está Teresa Velleira, que se ha lesionado, pero da igual, estaban en los partidos anteriores.
Con lo que alucino es con que Toril no dé ruedas de prensa.
Yo no hace tiempo.
Pero sí, de hace tiempo.
Yo pensaba que era obligatorio por parte de la Liga o de la Federación.
La Liga no puede obligar.
Hablan en Real Madrid Televisión, una jugadora y el entrenador, pero no hacen ruedas de prensa.
No le van a apretar los compañeros de Real Madrid Televisión, lógicamente.
Pero... Y es que, Nacho, tú decías, yo recuerdo, en 2021, juraría, el Madrid perdió en el Johan, en un encuentro de Liga, 1-0, con un gol en los últimos minutos del Barça. En Champions, creo que se lo has recordado tú, Juanma, 3-1, no. Sí. Que se adelantó Olga Carmona, gol de Olga Carmona al Madrid y luego remontó el Barça. Pero desde eso, absolutamente la nada. O sea, la nada. Es que es una cosa que llama muchísimo la atención.
Una cosa, Andrea, es perder, otra cosa es que te aplasten. Y la gente del Real Madrid,
claro.
La gente del Real Madrid que tienen un gen ganador por su primer equipo que gana Copas de Europa, por el equipo de baloncesto, ven una sección que cada vez que viene el Barça te mete 5 y lógicamente duele.
Lo que habla Andrea es de un pasotismo en el club.
Efectivamente, el Barça ha dado muchos pasos hacia adelante y al Real Madrid le falta apostar por las secciones. O sea, está claro, evidentemente, que al seguidor madridista no le gusta ver esto en una sección de su club. Pero es que entonces tienes que poner dinero, tienes que poner interés. Porque si no fichas a jugadoras que cuestan dinero, no puedes tener una plantilla que le plante cara al FC Barcelona. Es que el Barça ha puesto mucho dinero para tener estas jugadoras. Lo que decía Nacho también existe desde hace muchos años, tiene una cantera maravillosa y hay jugadoras españolas que las ha creado el FC Barcelona. Pero el problema aquí es que el Real Madrid no hace esa inversión. Entonces, si tú no haces esa inversión, es imposible que tú llegues, al menos en el corto plazo. Es que vamos a estar haciendo este tipo de conexiones durante años.
Pero Andrea, el tema de los aficionados, yo no lo notaba tanto en cuanto a jugadoras, porque decían que este verano no se había fichado mal por parte del Real Madrid, sino más bien con el inmovilismo de cara al entrenador, ¿no?
Eso es. Yo lo noto ahí.
En este caso, efectivamente, porque tú ahora mismo no puedes echar a media plantilla.
Ni fichar a cinco.
Pero sí puedes tomar cartas en el asunto con el entrenador.
Claro.
Efectivamente. O sea, hay mucho inmovilismo en ese sentido.
Lo peor de todo para el Madrid es que tiene que jugar el jueves que viene. Jueves es, ¿no? El partido. O miércoles. ¿Cuándo es el partido?
El miércoles a las 7 en el Johan. Claro.
Tiene que jugar el miércoles otro partido contra el Barça.
No, y hay un clásico más este mes de Liga F. Y creo que, si no me equivoco, porque ya se me cruzan todos los partidos, que juraría que es en Montjuic incluso.
El fin de semana del parón de la Liga, domingo por la mañana.
Claro, entonces tienes un mes muy duro.
¿Qué dices, Luis? Claro.
Que en un mes esto puede ser 15-0 para el Barça.
Claro, sí. Tres partidos, sí, es que a esta media...
Claro. Lo que pasa es que si tú quieres crear un equipo que haga frente al mejor equipo del mundo con diferencia y con una solera espectacular en el fútbol femenino como está el Barça, la única solución que hay es que inviertas una morterada de dinero y el Madrid no está dispuesto a invertir eso. Está el Madrid y va a ir paso a paso, va a ir despacio. Ahora mismo es el segundo mejor equipo de España, claramente además, pero claro, el salto al primero... Eso requiere una inversión multimillonaria.
Pero eso sí es inmediato, pero si apuestas por la cantera, los dos balones de oro del Barça son de la cantera.
No, el Barça tiene una cantera espectacular.
Claro, pero es que invierte en cantera.
Pero es que la cantera te da los frutos a los 15-20 años.
Claro. Hoy, por ejemplo, de las jugadoras de las que más orgullosa estaba la afición, por lo que he podido testear, por lo que veo en Twitter, que me saltan los mensajes de los aficionados, es Irune Dorado, es una futbolista de la cantera, 16 años. Hoy ha salido y ha terminado embarrada de lo que ha luchado cada balón. O sea, yo hoy es que he percibido de verdad ya un hartazgo de la por parte de la afición, incluso demandando a las jugadoras a las que hace poco todavía no apretaban hasta este nivel de salir con mucho más ímpetu, con mucha más ambición. Y por ejemplo hoy en Irunes sí que ha visto la afición reflejada ese extra que le piden a las futbolistas, ¿no? Pero es que muy complicado, es que es lo que dice Joseba, es que hay que poner dinero y si no lo quieres poner, pues entonces trágate cada vez que juegas contra el Barça 5-6 y
bueno,
ya está.
Pero yo compro, Juan, o sea, yo compro lo de pegar un giro, inmovilismo en el banquillo, más mala leche cuando juegas contra el FC Barcelona, todo eso lo compro. Lo que no compro es que pretendamos que en 5 años de existencia el Real Madrid se pueda poner cabeza con cabeza con el FC Barcelona, que lleva 25 años.
Pero entre
años.
Cabeza con cabeza y perder siempre 0-5 hay un término medio.
En eso estoy totalmente de acuerdo
contigo.
Ahí estamos.
Juanma,
pero gracias.
Ahora mismo la diferencia es esa, no olvidemos, la diferencia es esa.
Gracias, Andrea.
A ti, Juanma, chao.
Oye, se ha enfadado Ana Peleteiro, lo cual no es raro, Porque este partido lo estaba ofreciendo Teledeporte. Teledeporte ha dejado de dar los europeos de atletismo en pista cubierta para ofrecer el partido de las semifinales de la Copa de la Reina. Y hablando con un redactor de Marca, o con la prensa escrita que estaba allí en Países Bajos, en Apeldoorn,
sí, Apeldoorn.
Ha dicho esto sobre el hecho de que Teledeporte hubiera cortado el atletismo para dar después esas pruebas en diferido, para dar el fútbol de las chicas.
Ya dije lo que tenía que decir, siempre lo mismo, o sea que creo que es el campeonato de Europa en el que España viene como el mejor equipo, donde más posibilidades tenemos en común y en general de ganar medallas, y no darnos prioridad, pues creo que es un error, pero bueno, welcome to Spain. Al final, los que estáis aquí sois los que importáis, los que realmente creéis y confiáis en el atletismo, y tengo que agradeceros a vosotros y no a los que no están.
Hola, Angelito, muy buenas. Angelito,
hola, Juanma, ¿qué tal? Yo no estoy nada de acuerdo con Ana Peleteiro, y lo voy a dejar bien claro. Primero porque no hay deporte en este país, por supuesto el fútbol juega otra cosa, no hay deporte en este país tan bien tratado como el atletismo a nivel televisivo. Así de claro, o sea, sus campeonatos de España íntegros, sus campeonatos de Europa con contadas excepciones como estas, que evidentemente hay otro acontecimiento que también tiene interés, íntegros. Las 8 medallas internacionales y varias de las junior que tiene Ana Peleteiro, todas se han visto en televisión española. Y por cierto, dice que los que están allí son los que cuentan y es con los que habla. Bueno, pues ha dicho el editor de deportes de Radio Televisión Española, Paco Caro, que había un compañero de televisión española allí queriendo hablar con Ana Peleteiro y que Ana Peleteiro se ha negado.
Pues nada, cosa de ellos. Yo bastante deporte. Tengo con lo mío como para arreglar también Televisión Española y a Ana
Peleteiro. Pues el compañero no hay, que está allí no tiene ninguna culpa.
Que vaya Ana Peleteiro a hablar con la gente del piragüismo, con la gente del hockey hierba, con la gente de cualquier deporte, del waterpolo, del que quieras. No hay deporte tan bien tratado, y creo que soy bastante aficionado a todos ellos, en este país como el atletismo.
De todas maneras, Angelito, si está a la 2, ¿por qué no lo han dado por el otro canal?
Pues hay que preguntar a Televisión Española.
Pero que cada competición, los del atletismo se quejan. Cuando es por ir en diferido, en diferido. Cuando es porque no viajan los compañeros, porque no viajan los compañeros. Cuando es porque se da por Teledeporte en vez de por la 2, en vez de por la 1, por eso. Siempre se quejan, bueno, y son el deporte mejor tratado televisivamente en este país. Y que
no tampoco ha montado ningún pollo, Ana Peleteiro. O sea, no ha sido maleducada, simplemente, oye, pues está frustrada.
Ha sido faltona.
Welcome to Spain es un poco faltona.
Está enfadada, está frustrada.
Luis, ha sido faltona y no con Televisión Española, con todos nosotros.
¿Por qué?
Porque aquí solo importáis los que estáis aquí, no los que están allí. ¿Cómo que no importamos los que estamos
aquí?
Bueno,
se refiere a
mí me encantaría estar hoy en Apeldoorn y pasarme el fin de semana viendo los campeonatos de Europa en Apeldoorn y contándoselo a la cadena COPE, pero no puedo ir, claro, y cobrando buenas dietas además. Bueno, claro, yo iría encantado de la vida, pero hay muchas circunstancias por las que no se puede ir.
Donde si
este programa es el único programa.
Se refiere a ti, Joseba, se refiere
no,
a...
No, ha dicho.
Bueno, pero lo ha dicho de esta manera, pero es evidente
que se refiere
a ti.
Bueno, pues que lo diga de otra manera.
Bueno, pues lo ha dicho mal, perfecto.
Cuando vamos a los Juegos tampoco es que tengamos
que,
un...
Que donde sí estuvo Joseba Larrañaga es en los Juegos Olímpicos. ¿Sabéis quién estaba allí? La cadena COPE. ¿Sabéis con qué? Con el equipo de radio más numeroso del mundo.
Y se enfadó
Ana Peleteiro. Que llevase tanta gente a los Juegos Olímpicos.
Está hablando Luis García, no lo oyes. Es que si no ponéis los auriculares, lleváis 30 años en la radio y no ponéis los auriculares, no os escucháis.
Ahora la culpa será mía.
De todas maneras, hombre, Luis, a mí lo que me parece feo es que haya un redactor allí de Televisión Española y que no la tienda. Vale,
pero una cosa, sí. Es que lo arreglen ellos.
Eso es cosa suya. Y perdona que os diga que este programa es el único que dedica semanalmente un importante espacio con uno de los tíos más importantes que hay en atletismo.
Al atletismo.
A hablar de su deporte.
Chema Martínez.
Ahí está.
Kilómetro 42. Sí, señor.
Todos los lunes.
Iba a decir gracias a la Peleteiro, pero es verdad que no está.
El lunes vi absolutamente todos los deportistas que están en ese europeo de atletismo atender individualmente a cualquier medio de comunicación que estuviese en un hotel de Madrid. ¿Sabéis la única persona que dio un canutazo y no atendió individualmente?
¿Quién?
Dar un canutazo es que hablan todos a la vez, no que ofrezca un cigarro.
Un porro
ahí a la gente. Es que siempre decís lo de canutazo y la gente no sabe lo que es un canutazo. Un canutazo
entrevistas individuales.
Cuando aparecen todos los micrófonos encima de la misma persona, de varios medios, eso es un canutazo.
Muchos canutos al mismo tiempo.
Y por último, para cerrar de lo que ha pasado hoy, la derrota del Madrid de baloncesto de Euroliga. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Derrota por 15.
Se ha televisado en directo. A lo mejor podían haber protestado por haber dado esto en directo, los jugadores. ¿Para qué nos televisáis sabiendo que íbamos a palmar?
bendita televisión, sí, que nos permite, por ejemplo, bueno, pues constatar otra realidad, que hay 2-3 equipos europeos que ahora mismo están, por mucho que tú quieras competir, están en otro nivel. Y uno de ellos es el campeón de Europa, que es Panathinaikos. Un Panathinaikos que le ha ganado 3/4 al Real Madrid, que ha salido francamente bien. Es verdad que el Madrid, después, cuando ha ido encontrando no solo a Gerson ya como referente ofensivo, sino también a Tavares y metiendo balones por dentro, ha vuelto a ser competitivo, pero ha cometido errores atrás que se los ha castigado mucho Panathinaikos. Y atención, claro, el auténtico lastre, un 3 de 26 en triples para terminar cayendo en el OACA, lo cual implica que es la 14ª derrota del curso en 28 jornadas, que quedan 6 para conocer los pasajeros del playoff y los del play-in, y que esta noche el Madrid duerme fuera de play-in. Y por si había poco quilombo, la victoria del Baskonia todavía pone más calentito el intentar meterse en play-in. Tiene un poquito menos de opciones Baskonia, pero no está ni mucho menos descartado.
Gracias, Pilar. Un beso.
Chao, un beso.
Uy, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? 12 y 14. Y esto parece Transworld Sport. ¿Os dais cuenta?
Qué barbaridad.
Ya no es panenquismo, es Transworld Sport.
Qué maravilla.
Ni en los Juegos Olímpicos hay tal despliegue de deportes y de disciplinas.
Y los oyentes encantados, ¿eh? ¿No? Que opinan de todo, claro que sí.
No hemos hablado de Mbappé, no hemos hablado de árbitros.
No lo merece.
Es una maravilla.
La niña la curva.
Sí, sí, sí. Mira, decía uno, lo de Torín
del martes, ¿eh?
Venga. Lo de Torín no se lo explica a nadie. No tiene nivel para dirigir al Real Madrid. No te digo ganar la Champions, pero para meter un gol en 3 años, si hay equipo, destitución ya. Os lo he dicho alguna vez, este Barça femenino es un equipo absolutamente legendario y se motiva especialmente cuando juega contra el Real Madrid. El Madrid tiene uno de los 6-8 mejores equipos de Europa, que para el tiempo que lleva de existencia no está nada mal. El Madrid de baloncesto da vergüenza, menudo espanto de planificación. Vamos como en el fútbol y el culpable se llama Florentino Pérez. El Athletic en San Mamés es mucho Athletic, señores. Si juega Sanzet nos metemos en cuartos fijo. Lo del Olímpico de Roma de hoy ha sido increíble. De los mejores ambientes que he visto por televisión en un partido de fútbol en toda mi vida. Y sobre el Betis, decía un oyente, el Betis es el enésimo ejemplo de un equipo que se deja la vida contra el Madrid y en el partido siguiente hace el ridículo. Toda la vida igual.
12 y cuarto, hora menos en Canarias. Enseguida, alguien que se retira, que se ha retirado en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.